Andalucía, 3 de la tarde.
Reyes, reyes, mucho más que pipas, golosinas, snacks y palomitas. Pipas Reyes, siempre van contigo, viendo el fútbol y con tus amigos. Reyes, reyes, frutos secos, reyes, reyes, reyes.
¿Harto de las ciudades? Pues ven al Salón Andaluz del Caravaning y encuentra la mejor forma de vivir y viajar. Del 27 de febrero al 2 de marzo en Ifeca Jerez te espera la mayor oferta de autocaravanas, caravanas, campers y turismo de camping. En el Puente de Andalucía, descubre el Salón del Caravaning en Ifeca Jerez. Síguenos en caravaningandaluz.com.
¿Tienes deudas que no puedes pagar o estás en ASNEF? En Andalucía Sin Deuda te ayudamos a solucionarlo. Analizamos tu caso gratis y con la ley de segunda oportunidad te ayudamos a empezar de nuevo. Llama al 954-503-810 o visita andaluciasindeuda.com. Andalucía Sin Deuda, una marca de Sin Deuda Group. Tu segunda oportunidad.
Estaba pensando que por el Día del Padre podríamos regalarle un viaje a Roma.
¿Y si mejor le regalamos el cupón extra Día del Padre de la ONCE? Que son 17 millones.
¿Sí? Es que de 17 millones nunca ha dicho nada. Y de ir a Roma, sí.
17 millones pueden ser un buen regalo de padre. Haznos caso. Ya está a la venta el cupón extra Día del Padre de la ONCE. Regálaselo. Cupón extra Día del Padre. El 19 de marzo, 17 millones de euros.
11. Bien jugado.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado te invita este jueves 27 de febrero a conocer Benavís, un encantador pueblo blanco de Málaga, con historia, entre las montañas pero a muy pocos kilómetros de la costa, con una oferta gastronómica espectacular, magníficas instalaciones turísticas, campos de golf. No te quedes esperando a que pase algo para no perderte tu otro lugar en el mundo. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. Este jueves 27 de febrero, edición especial desde el Ayuntamiento de Benavís. Benavís, tu otro lugar en el mundo.
Sea por nuestra tierra, por nuestras raíces, por nuestra historia. Sea por la luz, por el arte y por nuestros mares. Sea por la pasión, por nuestros sueños. Sea por los que se fueron, sea por los que vuelven. Sea por Andalucía Libre. Sea por las ideas que cambian el mundo. Sea por el futuro. Sea por el ahora. Sea por venir. 28 de febrero, Día de Andalucía. Junta de Andalucía.
El Carnaval de Cádiz lo tienes en Canal Sur Radio.
Estamos en semifinales y en Carnaval Sur seguimos viéndolo contigo.
Carnaval Sur, tu palco del carnaval, con Fernando Pérez y todo el equipo de Carnaval Sur.
Hoy, desde las 8 de la tarde, en Canal Sur Radio.
Y en digital, a través de nuestra aplicación móvil, web, Canal Sur Más y altavoces inteligentes.
Desde Cádiz para Andalucía, España y la humanidad, muy buenas noches, buena gente.
En Canal Sur Radio, el programa del Yuyo.
No tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios. Ey, madre mía, cuando era tan solo un niño, mi madre me lo decía. Cuando era tan solo un niño, mi madre me lo decía. No tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios. Perdóneme usted, madre mía.
Yo no sé qué pensarán ustedes, pero yo creo que en la NASA hay algún cachondo que en sus ratos libres se dedica a meter miedo al personal. Los Monty Python tenían un sketch que se llamaba How to Irritate People, cómo irritar a la gente, donde se veía en escena a dos pilotos de un avión que hablaban de lo tranquilo que estaba haciendo el vuelo, y uno de ellos coge el teléfono para dirigirse al pasaje y dice: señoras y señores, no hay motivo para alarmarse, y cuelga. Dejando a los pasajeros pensando. Al rato dicen otra vez: no se preocupen que los pilotos tienen la situación bajo control, y cuelgan. mientras los pilotos se descojonaban. Y así siguen mandando mensajes como el humo que sale de las alas es completamente normal y cosas parecidas. Pues yo creo que el que lleva las notas de prensa de la NASA ha tenido que ver alguno de estos episodios, porque no vea la que está dando la criatura con lo del asteroide. Sí, ese pedrusco espacial que decían primero que se iba a estrellar contra la Tierra el día del sorteo de Navidad del 2032. Primero dijeron que había una posibilidad de un 1%, que luego subieron al 3%. Y ahora, de manera repentina, dice el gacho que el peligro ha desaparecido y que ha caído al 0,1%. Todo esto en menos de una semana. Yo no sé de verdad para qué nos acojonan a todos durante una semana y al final para nada. También cabe la posibilidad de que el de la prensa de la NASA sea algún cachondo de Cádiz que se ha prestado a darle a los ciudadanos temas para cuplés, ahora que estamos en pleno concurso del Falla. Pero la cosa no le ha salido bien porque no he escuchado ninguno al respecto. Pero claro, esta gente no se conforma con asustarnos una semana y ahora ya no. Porque ahora dicen que han descartado el riesgo de que el asteroide choque con la Tierra, que es un riesgo muy bajo. Pero, sin embargo, aumenta la posibilidad de que choque contra la Luna. Y mañana barajará la posibilidad de que choque con la Luna y aumentará la posibilidad de que el asteroide impacte contra la Luna del Freidor de la Plaza de las Flores de Cádiz. El caso es tenernos preocupados. También cabe la posibilidad de que el asteroide caiga en el estadio del Cádiz un domingo de partido y le dé al árbitro. Y si por un impacto de un mechero nos cierran el campo 3 partidos, imagínense ustedes si le da un meteorito al colegiado, que nos pueden cerrar el campo a perpetuidad. Y si le da a la Luna, pues yo no sé qué es peor, porque la Luna controla las mareas y la gente en Cádiz puede volverse loca para mariscar cuando está la marea baja. Yo ya lo he dicho en otras ocasiones, de estas cosas de asteroides no habría que hablar hasta el momento clave. Si no hay peligro, porque no asusten a nadie en balde, y si el impacto es inevitable, pues aunque avisen con un mes de antelación para no ir a trabajar ese mes y adelantar la final del Falla a agosto, si fuera necesario, yo creo que iría sobrado, ¿no? Así que yo le diría al de las notas de prensa de la NASA lo que en su día le dijo el rey Juan Carlos a Hugo Chávez: ¿por qué no te callas? Y si hay que acojonar, se acojona, pero acojonar para nada, como que no.
Ay, mi velero, velero mío,
Canal Sur Radio,
llévame contigo a la orilla del río.
El programa del yoyo.
Ladies and gentlemen, let the show begin.
Señoras y señores, ladies and gentlemen, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este programa del Yuyu en este maravilloso inicio de semana, ya el último fin de semana de enero, la última semana
de febrero.
Charo, ¿qué tal? Charo, estoy yo con el señor donde estoy. Charo, ¿qué tal?
Buenas tardes.
De febrero.
Esperamos que tú, no hace falta que estés concursando para que tengas todos los lazos, ¿verdad? Amigos.
Yo estoy ahora mismo, que yo no sé ni dónde aterrizo.
¿Te imaginas que fuera ¿qué tal? Que fuera enero con lo largo que está haciendo el carnaval.
¿Y otra vez?
Todavía le quedaba presentarse. No.
Te pega mariquilla.
Y nosotros, ¿vale? Y nosotros, que tú ya te digo que es verdad. Bueno, dile hola a nuestro Jesús.
Don Jesús Acevedo, ¿qué tal?
¿Verdad, Jesús? Que también nosotros tenemos nuestra cruz, ¿eh?
Hombre, tenemos nuestro aguante. Cruz.
De hecho, este fin de semana ya es marzo, ¿no?
Este fin de semana ya es marzo.
El carnaval empieza ya el 28, el 1 de marzo.
Por cierto, que estamos aquí viendo...
¿Las medallas las tienes ahí ya?
Las medallas de Andalucía comentando, que van a entregar el viernes, en la gala que es todos los años de la Junta de Andalucía. Y he visto nombres interesantes. Le han dado el premio...
A tú uno y otro, venga.
Venga, yo digo, premio de las artes para María del Monte, Karina... Buscando en el baúl, ¿no? Recuerdo.
Karina, nuestra Karina Giennesi.
Que parece que se ha comido a Karina.
Pues no. Karina. El tiempo no pasa en balde.
Y Pablo Alborán.
Venga, de Ciencias Sociales y Letras, Federico Linares y Abel Moreno, gran compositor de muchísimas marchas profesionales.
Medalla de Andalucía al deporte a Anastasia Dimitriz.
Para la medalla de Economía y Empresa, Javier González Lara, de CEA, y al Grupo El Jamón.
Investigación, Ciencia y Salud para María del Mar García Beltrán y Casiana Muñoz.
Al Mérito Medioambiental, Carmen Morales, de la Universidad de Cádiz, que he tenido el gusto de entrevistarla en algún otro programa, en Andalucía Educativa, así que Carmen, enhorabuena.
El Premio Proyección de Andalucía para Carmen Nestar es de Amazon y Scalpers.
El de Solidaridad y Concordia para el Pueblo Gitano.
Y el de los valores humanos para Manu Sánchez, nuestro humorista.
Y falta, bueno, esa medalla, ese mérito, esa condecoración, Manuel Clavero, al grupo de rock Medina Zara.
¡Anda!
¡Irán
anda,
a la pelu!
¡Qué clásico!
Yo veo aquí algunos premios que se están dando porque para decir, vamos a dárselos ya porque si no, vamos a ver qué pasa. Porque, por ejemplo, no voy a decir nada en contra de María del Monte, una gran artista, pero habrán tenido años... para darle el premio.
Pero nunca es tarde, ¿no? Si la dicha es buena, ¿no?
Sí, pero hombre, se le da cuando en su esplendor, ¿no? En el monte hace ya más años.
Pero ha hecho muchas cosas, ha hecho muchas cosas y está ahí en el top.
Pues entonces no sé.
Yo lo de Karina es lo que no. Karina.
Hombre, Karina, por ejemplo, sí.
Tiene una trayectoria.
Sí, pero últimamente, ¿sabes?
Entonces últimamente todos.
A mí lo que no me gusta nada, que no es el caso de estos premios, ¿eh? No es el caso de estos premios, pero a mí lo que no me gusta nada son los premios póstumos.
Eso, los odio, desde luego.
Los odio, salvo desde una luego. Persona que fallezca repentinamente, sí. Que nadie se espera, ah. que eso, contra eso no podemos hacer nada.
Que
¿no?
será un homenaje.
Pero en todo tipo de premios, de reconocimiento, de no hablo ya de esto, repito, de cualquier cosa, sí. De carnaval, de cine, no sé qué, con el tiempo que una persona fallezca de viejo y que no se le haya reconocido en su vida
y que, no lo
y que luego haya un reconocimiento póstumo a esa persona, me parece de un mal gusto. Sí.
Hombre, yo entiendo
yo
que
no lo querría. Nunca.
¿Sabes qué pasa? Que la Junta de Andalucía tiene estos premios una vez al año y efectivamente hay pocos premios, no se claro, puede sí. a todos. Yeah. ¿No?
Y hay entonces, que elegir.
Llega un momento, por ejemplo, Medina Zara, creo yo, que hacía tiempo.
Por eso hay muchos andaluces, quiero decir, sí. que a Karina, por ejemplo, que evidentemente ya no está ahora mismo la mujer en su pleno apogeo de fama y tal, pero que está bonito
pero
que
merece, se
que claro reconozca que sí. y siempre merece la pena recorrerlo claro. en vida. Las cosas que hay que premiarlas en
yo
vida.
Yo lo aplaudo. Totalmente. De todas maneras, veo siempre que verdad. La medalla, hay un premio de la medalla, una modalidad que es a las artes y siempre, en este caso también, se lo dan a cantar a María del Monte este uh-huh. año, Karina y Pablo Gran. Y veo pocos, por ejemplo, actores que también son del mundo de las artes.
Razón, sí.
Hay
verdad.
Pocos sí, actores andaluces, tanto como hacen en nuestra vida los actores, ¿no? Que uh-huh. estamos siempre viendo películas de ellos. Y hay muchos cantantes y pocos actores, ¿no? Sí, y actrices, sí, sí. ¿no?
Es verdad, y va a cantar, esa reflexión, sí,
va
sí.
a cantar el himno de Andalucía, que yo pensaba que iba a ser María del Monte, no, lo va a cantar Pablo Alborán, que yo pensaba, digo, ya que se lo va a ganar María del Monte, uh-huh. cantará a ella que tiene un vozarrón grande, ¿no?
Sí.
Pues no va a ser Pablo Alborán, que a mí me gustaba Pablo Alborán cantando el himno, seguramente que María del Monte a mí, ¿eh?
¿Y el piano estará Chico Pérez? ¿No sabemos? ¿Seguro?
Bueno, pues seguramente.
A mí no me van a hacer subir. Ah, bueno, no vaya a ser que me escuchen o algo.
Bueno, cuéntalo, que tú vas a ir a la gala.
Voy a ir a la gala, si Dios quiere.
¿Qué me cuenta, Charo?
Sí, 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 si Dios quiere iré a la gala, porque me han invitado.
¿Cómo está y he llamado a Juanma para que te sienten adelante.
Para el presidente de la Junta, no. No, hombre, no, estuvo muy gracioso. Estuvimos aquí, estuvimos los Pérez, que al final el mundo es un pañuelo, Yuyu, el chico... Chico Pérez,
el pianista,
el que ha puesto la banda sonora al anuncio del Día de Andalucía, resulta que está saliendo con una chica que es de San Fernando, una cubillana, y además es sobrina de una gran amiga mía. Bueno, el mundo es un pañuelo.
Y tenéis orígenes...
Bueno, y jienense, nuestros ¿no? Pérez eso. Vienen de Jaén.
O Jaén, sí. de Jaén.
Jaén,
o sea,
Jaén.
Buena representación.
Jaén, así que nada.
¿Y qué te va a poner tú para la medalla?
Pues no lo sé, David, no sé qué me voy a poner. Pero un traje chaqueta pantalón, no sé.
Desde el pregón.
Uy, el pregón. Ya entregué también los bartos.
Tienes que tener un outfit.
Y otro que yo le echo en falta aquí para que le dé un premio algún día es al Chano.
¡Oh, buenas tardes!
¡Ay,
Chano! Gracias, David, menos mal que te acuerdas de mí. Todo se andará.
Hombre, ya había medallas de Andalucía, ya la han recibido, por ejemplo, del carnaval Julio Pardo y Antonio Martín. ¿Y
Yuyuna?
Y no, porque no se han dado. No se han dado tampoco. Que ha hecho este chaval.
¿Cuándo
que
usted ya no?
Hombre, yo he hecho mucho más.
Mira, por ejemplo, personajes como Yuyu Selu, Martínez Jare, en el de Carnaval de Cádiz, yo le daría una medalla de oro.
Uh-huh. De oro, de plata.
El Chano después la vendería.
Yo la vendería.
Chano, ¿puede preguntarle una cosita?
Sí,
usted
por
vio
favor.
la primera semifinal de ayer, yo que usted comenté.
Sí, David.
¿Ha visto usted ya las puñaladitas que se echan entre los comparsitas?
A mí eso me encanta ya. A mí me da como no entra.
¿Se disfruta?
Chano, cuénteme, usted no sabe porque ayer fue trending topic, Martínez Jare.
La comparsa del Carapapá le cantó un paso doble a Martínez Jare. Que le decía que había sido mal compañero.
Por si usted tenía
yo en mi casa comiendo palomitas. Ya ellos sabrán, yo no sé por qué. A mí me gustan todas estas cosas, yo no sé por qué.
No.
Pero a mí me gustan estas cosas, la pique entre ellos, cuando Martínez Jare se metía con Antonio Martín, cuando Antonio Martín.
Juan Carlos.
Y yo eso compro palomitas, déjase con la barraca, a mí eso me encanta.
¿Y qué le parece el Padre Nuestro que le dedicaron al Yuyu también?
El Gago es muy buena persona y le dedica un paso a la cualquiera. Bueno, me lo podía haber dedicado a mí, al gran Chano,
no sé
de Cádiz, Gago, por favor.
Es verdad, Chano, usted no le dedica.
Hombre,
nada,
yo se lo agradezco a Gago personalmente. Ah, bueno. La verdad es que estuvo.
Te tenemos que rezar ya, Yuyu, para probar los exámenes.
Sí, podéis rezar, pero yo milagro no.
En vez de decir Yuyu nuestro que estás en los cielos, dice Yuyu nuestro que estás en Sevilla.
Sevilla.
Claro,
te la estaba tirando, te la estaba tirando.
Claro que vamos a hacer dónde está el trabajo, que más quisiera pues, yo,
claro
que me gustaría vivir en Cádiz, que donde soy, pero dónde está el trabajo, yo estoy aquí muy bien.
Somos privilegiados donde vivimos.
Gracias a Dios. Estamos allá
maravillosa.
A tiro de piedra, una horita y...
Que te lo digan a ti.
Oye, una horita y 20 de Cádiz.
Allá.
25 y a una hora de Jerez, que donde mi suegro y mi familia estamos aquí.
Yuyu, ¿cómo puede ser que una modalidad como el cuarteto, que solo hace falta cuatro personas, haya solo dos, y sin embargo coro y chirigote comparse.
El cuarteto es muy difícil, David. El cuarteto es muy difícil. El cuarteto tiene que hacer humor en todo.
Y nuevo cada sesión, ¿no?
Y nuevo, sí, nuevo. Porque incluso los cuartetos tienen que repetir, ¿no? Todas las agrupaciones en la final vamos a poder repetir una copla. Los cuartetos tienen que repetir, los cuplés tienen que ser nuevos. En fin, que es una...
El cuarteto
es muy complicado, muy complicado, porque es humor puro y duro desde que empieza hasta que acaba y es muy complicado. Y bueno, ahí también había una cosa entre la vieja escuela, los cuartetos que iban rimados, los cuartetos de antes y los cuartetos de ahora, que tienen otro público... Y es muy complicado, es una modalidad muy complicada, muy complicada.
Vale, vale, pensaba yo que era más sencillo al ser menos.
Pero tienes que hacer una representación teatral más o menos, tienes que hacer una pequeña obra de teatro para cada pase y claro.
Y además los cuartetos, no son los cuartetos, ¿verdad? Es, digamos, la parte funda de las chirigotas menos, porque tú puedes ganar una chirigota. Una chirigota puede ganar con un grupo que no sea especialmente simpático. Porque se basa todo en lo que dice, lo que canta, pero el cuarteto tiene que interpretar, el cuarteto tiene que tener un poquito de don de gente y tal, y es una modalidad muy complicada. Y de ahí, vamos, de hecho que solamente han pasado dos a las semifinales, así que como mucho van a pasar dos
a la final,
con lo cual la final será más corta este año, porque habrá dos agrupaciones menos, porque creo otros años sí se cubría el hueco que dejaban los cuartetos, si no entraban cuartetos, pues a lo mejor se podía meter en vez de cuatro chirigotas, pues cinco chirigotas y cinco comparsa, o cubrir con un coro, pero yo creo que este año no van a hacerlo así, no, así que no,
bueno, porque van a acabar a las 10 de la mañana, vamos. ¿Cuánto, la final por ejemplo que empieza a las 8:30, a qué hora termina? A las 8 de la mañana.
O al final ahora mismo como mucho sería, hay 14. Debería haber 4x4, 16.
Más 2.
No, 16. Debería haber 4 comparsa, 4 coro, 4 chirigote y 4 cuarteto. Pero como mucho van ahí 2 cuartetos, por lo cual solamente 14.
A media hora cada uno.
A media hora cada
uno,
estamos hablando de 7 horas. Más los montajes. Échale otras 2 horas, estamos hablando de 9 horas.
Desde las 8 y media, 8.
Desde
y
las
9,
8, 17, pues.
6 de la mañana.
6 de la mañana, 7 de la mañana, si no se...
Esperemos que si pasas a la final seas de los primeros, ¿eh? Porque cantar a las 5 de la mañana.
¿Y qué va a hacer con el programa? Que nosotros tenemos programa el viernes, ¿eh?
¿Eso cómo va?
Ya lo haremos, tendremos programa el viernes. Y la final, pues no sé si la cantar al final es un soberano marrón. Yo lo firmaría. Primero hay que pasar a la final, y la última vez que yo tuve la ocasión de ganar en el Falla con la chirigota que magistralmente dirigió nuestro querido Chano de Cádiz. Cantamos, creo que fueron a las 7 o a 6 y media, a las 7 de la mañana.
¿Te estaba escuchando?
Acabando nosotros, cantó la chirigota del Cheri, que se añadieron los mosqueteos y se acabó la final.
Pero tenéis que estar
nos escuchó mucha gente porque dio la casualidad. Sabéis que la final va por bloques, ¿no? Coro, comparsa, chirigota, cuarteto.
Con churro y chocolate.
Coro, comparsa, chirigota. Y entonces dio la casualidad que ese año, en el último bloque, el coro, la comparsa y la chirigota que cantamos una detrás de otra, en el último bloque fuimos los primeros premios.
Anda.
El coro fue Julio Pardo, la comparsa fue Martínez Are con La Niña de Mis Ojos, y luego nosotros con Tampa Joyesca. Entonces esas tres fueron los tres primeros premios. O sea que la gente se quedó bueno, hasta última hora. Y la verdad que sí, pero claro, no es igual cantar a las 6 de la mañana o a las 7 de la mañana, sobre todo por cómo se vive la final. Porque si tú empiezas la final, la final es la única que ahora mismo que va por sorteo puro y duro, porque hasta semifinales se han ido guardando el orden de actuaciones, ¿no? Pero en la final se parte de cero. En la final se sortea, abre un coro, después una comparsa, después una chirigota y después un cuarteto, y se sortea. Entonces te puede tocar cantar. Entonces, claro, si tú eres la primera chirigota, si la final empieza a las 8:30, pues la primera chirigota es una hora y media después, aproximadamente sobre las 10 de la noche, el día de la final. Magnífico. Una hora maravillosa para cantar con el público calentito,
el público fresquito,
con el público con ganas, es glorioso. No es igual eso que cantar luego a las 6 o las 7 de la mañana. Y luego a nivel organizativo, como agrupación y componente, es mucho mejor cantar la primera, porque si tú cantas a la final y dices, oye, mira, que resulta, Yuyu, que vais a la final y sois la primera chirigota a las 10 de la noche, bueno, pues nosotros vamos a quedar sobre las 5 de la tarde, a las 6 de la tarde, te maquillas, de tal de cual, actúa, y a las 10 de la noche o a las 10 y media se acabó.
Claro.
se acabó, ya que Dios reparta suerte. Ahora después te vas a tu local de ensayo, te toma a ti tu vasito, te queda allí con el grupo escuchando hasta las 7 de la mañana,
plan,
viendo
favor,
la final. Y si te toca cantar a las 7 de la mañana, pues ya eso te lo parte todo, claro. Porque tampoco te puedes tomar, pues tampoco va a ir al cielo, tampoco va a salir al falla pensando que está cantando en el liceo. O sea, te digo, ya, con un cebollón gordo. Entonces tienes que contenerte, la noche es más tensa porque está
y más larga
porque está loco por cantar. Y si canta a las 6, a lo mejor se queda en el local a 1 de la mañana, fíjate, a la 1 de la mañana para quedar, para empezar a vestir.
Eso es horroroso. Esas criaturas que tienen una butaca que han entrado en el falla a las 8 de la tarde y tiene que estar casi 12 horas.
Pero sarna con gusto.
Sí, pero cuando sea la última ya están tirados allí patarrados.
Yo lo he dicho muchas veces. Yo sé que hay muchos intereses de dinero, de derechos de emisión y todo rollo este, pero yo particularmente la final la dejaría en 3 por modalidad. 3 coros, 3 comparsas, 3 chirigotas y 3 cuartetos.
Más cajonazo, entonces.
Oro, plata. Oro y plata y bronce. ¿Por qué? Porque si lo dejas así, primero la final se agiliza. Es más rápida. Tú empiezas a las 8 de la tarde y te quitas como 4 horas de final, ¿no? Te quitas, pues, en vez de acabar a las 8 de la mañana, pues acaba a las 4 de la mañana, que es una hora maravillosa para acabar. Y luego, sobre... No, es que no, a los aficionados les gusta, pero si tú lo que tenías que ver ya lo has visto todo durante el concurso. Y una final de 3...
Eso es cierto.
Revaloriza mucho más al que entra, porque si tú entras en una final de 3 tiene más valor que entrar en una final de 4, porque claro, hay menos gente. Entonces ya el mero hecho de ir a la final es un buen premio.
Hombre.
Y también los que se quedan o nos quedamos fuera nos duele menos, porque sabemos que es más complicado. Entonces yo creo que la final, por todos lados, yo la dejaría como aficionado en tres agrupaciones por modalidad. 3 coros, 3 comparsas, 3 cuartetos y 3 chirigotas.
Te van a llamar, te van a llamar para asesor.
No,
ayer salió en la retransmisión de la primera semifinal con nuestros compañeros Paz Santana, Soco López y Manu Sánchez, que estaba también. Sí. Salió, Manolo Casal entrevistó a la concejala de fiesta y bueno, estuvieron hablando de qué va a pasar. Y ella más o menos vino a decir que habrá que sentarse a ver cómo solucionar el concurso que está larguito.
Lo que pasa es que claro, hay muchos intereses, pues claro, ahora estamos hablando de una... Ahora os buscaré los premios, ¿no? Pero las agrupaciones que pasan a la final tienen de derechos de imagen y de premios un dinerito. Y claro, de quitar eso a todo el mundo.
Duele, no duele. Gracia,
bueno, pues ¿no? Mientras estás buscando eso, 40 Man dice, el Chano ha puesto una foto de Tampa Goyesca con el Chano con ese antifaz que tenía puesto. Y dice, el Chano, por si se quedaba sin antifaz de oro, se otorgó uno a él mismo. Y ha puesto una foto muy buena. También... tenemos un mensaje para ti, Yuyu, espérate que lo busque porque, claro, lo estoy buscando. Ah, Mario Suárez dice que viene de ver la exposición de Kiki, el fotógrafo tan conocido en Cádiz, de los tipos de carnaval. Dice, anda que no tenía razón mi suegra cuando decía, oh, hay que ver lo que hacen los años con las personas. No has cambiado tú nada, Yuyu, desde los últimos en enterarse. ¿Algo que comentar?
Sí, hemos cambiado muchísimo.
Los jueces no los tienen hoy.
Dios, me los quitaba, me los ponía cuando yo quería. Pero mira, Jaco, esto está el importe de los premios, esto está publicado, quiero decir, esto no es ninguna cosa que haya que ocultar nadie, ¿no? Pero para que veáis lo que supone quitar cosas de esta. Por ejemplo, el importe de los premios, esto está en las bases del COAC de adultos. Todas las agrupaciones que hayan pasado la fase preliminar, o sea, todas las que hayan, todas las que han concursado en la fase preliminar, se llevan 500 euros. Uh-huh. Todas, la última, por derechos de imagen.
Menos los que echaron.
Menos los que echaron. Los que si te descalifican pierde este dinero. O sea, las precavidas y la de las que se llamó los negacionistas, eso han perdido este premio. Pero todas las demás se llevan 500 euros. Las agrupaciones que logran pasar a cuartos se llevan todas, coros, comparsas, chirigotas y cuartetos, 4.200 euros. Las que han pasado a cuartos de final. Las que nos hemos metido en semifinales se llevan alrededor de 10.500 euros. Uh-huh. Contamos ya, cada agrupación de semifinal lleva 500 euros. Y luego, si te metes en la final, primer, segundo premio, tercero y cuarto, varía de coro. Por ejemplo, el primer premio en coro habla de 25.000 euros y el de chirigotas 21.400 y el cuarto 20.400 de coro y 18.300. Entonces, claro, chirigotas y comparsa por el estilo. Entonces, claro, si tú quitas este cuarto premio, hay agrupaciones que no se van a llevar estos 20.000 pavos.
Claro.
Que claro, pues sí, con lo que cuesta montar un coro, aunque tú seas cuarto premio, te viene muy bien que te den estos 40. Hombre. Yo no hablo ya de temas económicos y tal, pero
¿para pagar los trajes?
Pero creo que la final debería ser de tres.
Yo maquilladores también.
Esas cantidades son acumulativas, cobras en semifinales.
No. Esto es el máximo.
El máximo, vale.
Y luego, por ejemplo, hay uno que se quede fuera de la final, que es primer accessit, digamos que de los cuatro que se han quedado fuera de la final, pues el quinto está considerado como primer accessit, que también tiene un premio especial aparte de la.
Primer accessit, ¿no? Que podría llamarse también cajonasis.
Hombre, sí, no.
Pero esto vale un dineral todo, o sea, para nosotros, por ejemplo, este año vamos de smoking, pero los de smoking han, yo os lo he comentado, los smoking han salido casi 600 pavos por coco, de 600 pavos por coco, entre smoking, fajín, camisa,
las pistolas,
el forillo, poner una chirigota en el falla,
le cuesta una inversión.
Te cuesta pues del orden de, depende de lo que quieras llevar, pero sí, a lo mejor 10 o 15 mil euros no te lo quita nadie.
Nunca,
como
¿verdad?
Que, como quieras llevar algo serio, no te hablo ya de un coro. Y luego eso es ponerlo, y ahora es maquilladores, que los maquilladores cobran
y lleva por los
una persona. A un coro hay que maquillar a 45 personas. Y los maquilladores, lógicamente, cobran por persona o por. Pero un coro te puede costar fácilmente más de 1.000 euros cada vez que te maquillas. En maquilladores. Ajá. O sea que un coro que vaya cuatro veces al falla está hablando de 4, 5, 6 mil euros en maquillaje.
Y cuando él estaba, los trajes, la peluca, no sé cuánto, necesitaba un tiempo también. Es decir, claro, que no solamente
y lo
el
que
os
habrá cobrado por el cameo en Reguera, que eso también es un dinero.
Bueno, pues nada, oye, que estamos.
Tú bien, ¿no, hijo?
Ya, a ver si pasa esto ya. Y veo a la cruz de guía de la borriquita. Un abrazo.
Yuyu, ¿para qué día tienes previsto dormirte alguna siesta?
No, pues, no voy a poder.
Pero este año, digo.
Si esta puedo dormir una cabezadita los fines de semana, entre semana y tal. Pero entre semana no puedo. Te parto con el programa y.
Que tiene como 50, 60 horas de retraso que tiene que recuperar ahora.
Y días.
Y
bien. Yo lo que sí tengo claro es que la primera semana, cuando acabe el carnaval, que el carnaval acaba el 9
de marzo,
el 10 de marzo, que es lunes. Ese día salgo yo de la radio, de aquí a las 5 de la tarde,
como
la
durmiente,
a las 5 y media, tomo café con mi mujer y es más que probable que yo esté dormido antes que los niños. No, es mentira. Pero cuando acostemos a los niños esa primera semana,
yo estoy también en casa, al catre,
metido en la cama con mi mujer.
¿Pero no tiene actuaciones?
9 de la noche. Fin de semana.
Ah, amigo.
Pero vale, fin de semana es otra historia.
Estaría bonito.
Digo entre semana.
Entre semana.
Ya sin ensayo y nada de eso.
Estaría bonito, Yuyu, que te dijeran tus hijos, venga papá, que te vamos a acostar. Y para los tres niños, te
ducharme, y acostarme.
Y a mí te da la cama.
Vámonos con la friki noticia.
Venga, vamos.
Friki noticias.
Venga, la primera para doña Charo.
Menuda semana nos espera. Bueno, para Lucy. Mira, hablando de modelito, a ver ya, si me va a pasar como a la Kardashian.
Oh.
Para lucir este tipito, tengo algunos truquitos.
Y yo caí enamorado de la moda juvenil.
No canto que Miguel quiere con el. No. Bueno, las hermanas Kardashian tienen su propio reality, están siempre en la picota y en la noticia. Bueno, pues los looks extremos, habéis visto los cuerpos que tienen exagerados pompis, que se lo han puesto, se han puesto y muy cinturas de avispa. Bueno, pues tienen unos looks extremos, ya sea porque las prendas son muy cortas, muy ajustaditas, muy coloreadas. Bueno, en definitivo, que el clan con Kim a la cabeza consiguieron cambiar la moda desde el 2010, ¿eh? Cuando ya la empezamos a conocer, tanto en estilo como en silueta. Bueno, pues esas curvas imposibles, diréis, aparte del bisturí, porque los culetes que tienen eso y los pechos y los labios, muchas cosas son de bisturí. Bueno, pues aparte del bisturí, esas curvas imposibles las consiguen a través de, bueno, pues de los corsés. ¿Os acordáis? Bueno, afortunadamente los corsés no se llevan ya en la actualidad, pero a principios de siglo, del siglo XX y finales del XIX, del siglo XX, sí. Bueno, los corsés es que podían, ¿os acordáis de Escarlata O'Hara?
O'Hara, ¿no?
Y ahí tirando, que la apretaba ahí, tirando. Bueno, pues la presión. ¿Y os acordáis también de Piratas del Caribe, que sí, la primera escena es cuando se desmaya ella, sí, una de las primeras?
Que era
bueno,
Kisley.
Pues esa presión la tiene Kim Kardashian porque ella para mucho de sus looks se pone corsés. Dice, y he visto, aquí viene la noticia, Jesús.
Vaya castigo.
Sí, sí. Durante la grabación del reality de las Kardashian, ella comentó lo siguiente. que se pone corsés tan, tan, tan ajustados, tan ajustados, que le deja una marca, una hendidura el corsé, que a punto de sangre, vamos, ¿eh? Dice que para la última gala Met, os acordáis también, la penúltima gala Met se vistió con el traje de Marilyn Monroe, que la criticaron mucho, el de cumpleaños
feliz. Sí, sí, Marilyn Monroe, sí, pero ella no me acuerdo.
Pues llevaba el mismo traje, Jesús, el mismo traje, que se lo tuvieron que poner con... Bueno, una pasada, imagínate, pero ella no comió en esos días.
¿Qué necesidad hay? ¿Qué necesidad hay de eso?
Pues ha confesado Jesús en su reality que, aparte de poner las muestras fotográficas de cómo le deja el corsé todas las ballenas, todo clavado en la piel,
marcado.
Dice que le duele, que cuando se lo quita es que grita del dolor. Bueno. Así que,
hombre,
cuando
se lo quita, los órganos vuelven a su sitio.
Por Dios, qué asco.
Con un corsé, el estómago se te sube aquí a un pecho y
bueno,
la cinturita avispa que te deja, ¿no?
Mira, David dice que mientras le desabrochan el corsé solo se escuchaban los suspiros de alivio. ¡Ay, Dios mío! Pero vamos, buscad. Queridos oyentes, compañeros, buscad Kim Kardashian corsé. De verdad, le falta ya la sangre, que está ahí clavado, clavado ahí, todos los enganches.
¿Alguna vez un corsé, Charo?
No, nunca, no. Estilo Escarlata Ojara, no me he puesto. Papiconera, no sé yo, Chano,
eso
sí.
Decir,
papiconera, sí, pero no es. Oye, pues...
Iba a mejorar en todo.
Pues nada, que te cuidadito con los corsés.
La siguiente para don David.
Que dice así, ¿la ves? Tiene 90 años esa señora, pues sin ella yo no sería nada ahora. Esta historia nos la trae, es bonita, pero también triste en cierto modo, nos la trae un señor que se llama Ben Caldwell, que cuando tenía 21 meses, pues era un bebé en aquel momento. Con 21 meses andamos, pero seguimos todavía con pañales y cosas, ¿no? Bueno, pues era un bebé y se estuvo a punto de morir ahogado en una piscina, cayó en una piscina, pero la salvó una señora, en ese momento era una joven llamada Bárbara. Esto lo cuento ya dando marcha atrás, rebobinando. Ocurrió en San Diego, en Estados Unidos, en el año 61. Y la joven se llamaba Bárbara Urban en aquel momento, porque se ha cambiado el nombre. Ahora se llama Bárbara Ribeiro. Bueno, pues ella estaba celebrando una fiesta en el vecindario. Todo iba muy bien hasta que alguien gritó, ¡he perdido a mi hijo! Y ella, instintivamente, empezó a decir, ¿dónde hay piscina? Y se fue a una casa cercana donde sabía que había una piscina. Pues allí en el fondo estaba el bebé.
¡Qué fuerte!
¡Uy, qué horror!
Qué
acababa
fuerte
de caer, dice que fue una escena aterradora. Y esta mujer, sin dudarlo, se tiró al agua. Y gracias a una RCP y las indicaciones que le daba otro vecino, el pequeño se salvó. Lo salvó ella. Entonces, cuando piensa en ello, dice que cree que fue gracias a la mano de Dios. Bueno, pues él se encargó, Dios, dice él, se encargó de que yo lograra sobrevivir por algún motivo. Bueno, pues ahora este señor ha cumplido 61 años y se ha reencontrado, gracias a unas personas que lo conocen, con su salvadora, que tiene 94 años.
Fíjate, Bárbara. ¡Bravo! ¡Qué bonita historia!
¡Qué bonito!
¡Ay, mira, el pelo como escarpia!
No, además yo la he contado muy bien también.
Qué bonito, una persona sin arte no tiene tanta gracia.
El caso es que ella tiene, esa señora, 94 años, y le ha dicho, cuando la ha visto, dice, hola, hola, jovencito. Claro, hola, la jovencito. Última vez que lo vio tenía 21 meses y ahora tiene 61 años.
Y la
ha
reconocido, claro.
Y bueno, por fin han recuperado su relación y el señor, fíjate, está agradecido, que no estaría muerto
pues
si no fuera
pues
por
sí
esta señora. Así que
una historia
con final
bonito,
feliz.
Bonito,
la verdad que sí,
bonito,
es preciosa.
A ver, Chano, si tú te atreves con esta.
Este es mi titular. Te frío un huevo en un santiamén con la mugre de la sartén.
En tu cocina yo me quemaba.
¿Qué bonito, ¿esto qué?
¿Esto qué? Anoche en tu cocina.
Anoche en tu cocina.
Pues el Alfonso X eres sabio. También había satireo en aquella época. No todo eran cantigas. Bueno, pues un chorrito de aceite, un papel de cocina y ni rastro de jabón. Esa es la rutina que sigue el argentino Adrix Cap, que protagoniza el vídeo de TikTok que ha publicado en su cuenta la compañía DVL de Hierro Fundido, un negocio familiar que vende artículos de cocina del que además es propietario. Cada vez que tiene que usar una sartén de hierro fundido con la que se ha pasado por la red social china y con la que intenta demostrar que no necesita lavarla. Su método, como era de esperar, ha derivado en aluvión de comentarios y de críticas, porque hay un vídeo que tiene más de 383.000 espectadores y este cocinero explica el paso de cómo realiza lo que él mismo. Dice, te voy a definir con mucho humor la cocina de Chernóbil.
Uy,
te voy a mostrar más que eso ya.
O sea, él define su cocina como de Chernóbil.
Madre mía,
te voy a demostrar cómo no se pegan los huevos acá, dice el argentino. Lo que hace es calienta la sartén, le echa un poquito de aceite, mugre, ¿no? Le esparce un poquito con una servilleta, ¿sabes? Te digo, no le deja el aceite, no le deja la capita.
Porque el aceite no avanza con tanta mierda.
Y dice que la sartén no le hace falta ni agua ni jabón, que nunca la lava.
¡Ay!
Y Dios. Va a ver por qué nunca la lavo, dice. Entonces llega un huevo, llega lo peor. Un huevo cae en la sartén con pijota, cáscara y todo. Y él dice en argentino, mirá, se me cayó toda la mierda. Sin inmutarse, mientras rescata los trozos, mirá, se me cayó toda la mierda.
Mira qué bien lo hace.
Sin inmutarse, mientras rescata los trozos de cáscara. Y la sartén cubierta de restos de cocinado anteriores. Pues,
ay, por favor.
Esto ve Chicote y se desmaya. Mira que Chicote ha visto cosas. Pero curiosamente, los huevos no se pegan.
No se pegan.
Dice, el resultado de un huevo frito perfectamente dorado y perfecto. ¡Qué lujazo! Bueno, dice.
¡Qué lujazo!
¿Tú no te lo comerías, Chano?
Yo tampoco. No. Nunca la lavo porque no la hace falta. Ay. Dice, ya queda así para el próximo uso, con aceitito. Y dice, y además porque soy un vago de mierda. Dice,
se lo reconoce.
Y las reacciones, pues, no se han hecho esperar. Qué dice, qué lujazo, dice, sí, uno. Claro. Otro, qué porquería, no se pegan porque intenta saltar fuera de la sartén.
El huevo, quiero irme.
Salmonella se unió al chat. Dice, otro. Hay gente que dice, yo comí con él, muy rico todo, les hablo desde el cielo. Los argentinos saben que son muy...
Son buenos, tienen humor, ¿eh? Podrían hacer una chirigota argentina, ¿eh?
Sí, sí. Claro, y dice que bueno, que la técnica de este cocinero sigue ganando adeptos entre la gente que piensa que hay que lavar la sartén y hay gente que no, y que dice que lavarla puede arruinar su adherencia natural.
Una cosa que él no ha obviado en el vídeo es a qué sabe el huevo, porque huevo se hará porque, claro, abajo
un poquito
tiene...
de solera.
Perdona, ¿y cómo tiene que oler eso? ¿Cómo
tiene que oler ese huevo frito?
Si no se lava...
Hay 40 papillas, trozos de hamburguesa, papas fritas...
El pechazo tiene que ser supremo.
Que huele eso. Y la yema también estaba bien hecha.
Amarillita.
Qué horror. Bueno, pues nada, ya hemos acabado, Shannon.
Bueno, pues nada, pues vámonos a hacer una pausita y enseguida estamos con Jesús Acevedo con el Tiquismiqui.
El programa del Yoyo.
Canal Sur Radio.
Te espero en la tarde de Canal Sur Radio a partir de las 4. Para disfrutar contigo de la radio. Estaremos pendientes de toda la actualidad del día, seguimos con nuestro café de siempre, tirándote de la lengua, conectando generaciones, con los consejos para que disfrutes de tu tiempo y te intereses por tu salud.
La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado, de lunes a viernes desde las 4 de la tarde.
Siempre Canal Sur, la radio de Andalucía.
Restaurante Monte Tradición, sabor auténtico sin horarios, cocina ininterrumpida con toda la carta completa para que disfrutes cuando tú quieras. Especialistas en carnes a la brasa y deliciosos arroces preparados con los mejores productos de nuestra tierra. Ven a Monte Tradición, el restaurante que te espera los 365 días del año. Avenida Montesierra 20.
¿Conoces los electrodomésticos Nevir? Descubre sus lavadoras, sus frigoríficos Nofrost de gran formato, sus lavavajillas y secadoras más eficientes y de bajo consumo, sus cocinas, placas de inducción y hornos de gran diseño, y todos disponibles con etiqueta clase A para darte un mayor ahorro energético. Electrodomésticos Nevir, disponibles en tiendas El Golpecito, Polígono Recisur, Alcalá de Guadaira.
Hola Mariola, ¿cuánto tiempo? ¿Qué tal?
Pues muy bien, vengo del dentista, he ido a Clínica Dental Contreras.
¿Ah, sí? ¿Y qué te ocurría?
Pues tenía un problema en las encías, que me sangraban. No sabía que tenía un grave problema. Allí me han ayudado a resolverlo y estoy encantada y el trato magnífico.
¿Dónde has dicho que has ido?
A Clínica Dental Contreras, en Sevilla, Ronda de Triana número 28. Entra en dentalcontreras.com.
El Burj Khalifa es el más alto de siempre. La Torre Eiffel es la más icónica de siempre. El nuevo Mini Countryman eléctrico es el más grande de siempre y tiene hasta 462 kilómetros de autonomía para que disfrutes de la mayor dosis de Mini. Nuevo Mini Countryman eléctrico. Solo los más grandes nacen haciendo historia.
Infórmate en sanpablo.mini.es, tu concesionario Mini en Sevilla.
¿Buscas una experiencia gastronómica inolvidable? En Restaurante Al Sur disfrutarás de la mejor cocina creativa mediterránea. Desde tapas innovadoras hasta platos tradicionales, cada bocado es una celebración de sabor. Restaurante Al Sur, donde la buena comida y el gran trato se encuentran. Te esperamos en Ramón Carande, El Porvenir.
En Canal Sur Radio, el programa del Yuyo. ¡Vamos!
El Tiquismiquis.
Bueno, vamos con la sección de nuestro querido don Jesús Acevedo, nuestro Tiquismiqui, para ver qué nos trae hoy. Vámonos con la inteligencia artificial llega hasta los semáforos, ¿no, Jesús?
Así es, y además que traemos una noticia que ojalá trayésemos más veces noticias como esta, en donde, bueno, pues es súper interesante lo que han hecho en Córdoba, que la semana pasada estrenaron un semáforo que con inteligencia artificial detecta cuando hay personas cruzando con movilidad reducida.
¡Qué bueno!
Lo han puesto, ¿no? Sí.
Tiene un sensor o algo.
Tiene un sensor y además la inteligencia artificial lo que hace es un poco priorizar y detectar cuando verdaderamente hay, bueno, pues personas mayores, ¿no? Personas con problemas, y no estamos hablando, pues, personas, por ejemplo, que están cargando, que son repartidores. ¿Qué es lo que hace la inteligencia artificial? Pues ampliar el plazo que nos da el semáforo para cruzar, pues en un 15%, y pasa de 30 segundos a 35 segundos, que para cualquiera de nosotros nos puede parecer una tontería, pero por ejemplo, para personas, pacientes de esclerosis múltiple, estaba allí, pues, los representantes, el presidente de la Asociación Cordobesa de Esclerosis Múltiple, aclaró que, por ejemplo, las personas con esclerosis múltiple pues tiene lo que se conoce como fatiga limitante. Uy, que yo eso no lo conocía. Y es que es, bueno, pues prácticamente cuando ven que no pueden cruzar y que el semáforo empieza a parpadear porque se va a acabar el tiempo y están por la mitad del paso de cebra, pues que se ponen nerviosos y prácticamente se quedan paralizados. Ay. Entonces lo pasan muy mal. Y a lo mejor 5 segundos más, fíjate cómo mejora
esa calidad,
¿no? Esa calidad de vida. Entonces, pues, lo han puesto en el centro de salud. Este semáforo es el que está en el centro de salud, en la avenida del aeropuerto, pero la idea del Ayuntamiento de Córdoba es expanderlos a más ayuntamientos, priorizando a aquellos que estén en ubicaciones específicas como este del centro de salud, ¿no? Entonces, que muchas veces hablamos de lo peligrosa que es la inteligencia artificial, pero esta noticia, ¿no? Pues no son quizás tan recurrentes y demuestran también cómo son capaces de ayudarnos. Y es impresionante cuando ves el vídeo, no de muestreo, cómo pues anonimizan a los ciudadanos, a los usuarios, respetando su privacidad, respetando su protección de datos y categorizando si eso, ¿no? Si son personas donde se ven que tengan movilidad reducida. Se ha entrenado durante un año esta inteligencia artificial y el siguiente paso es entrenarla para que, por ejemplo, detecte cuando hay personas con muletas o con bastones.
Claro, que no tiene por qué ser persona con esa enfermedad, desgraciadamente, sino cualquier persona mayor o una que se parte una pierna y dice, mami, que no llego.
Por ejemplo.
Bueno, pues
viva el Ayuntamiento de Córdoba.
Viva Córdoba, el Ayuntamiento, y sobre todo toda esta inteligencia artificial que estamos criticando muchas veces para ciertas cosas, pues que también todo lo que sea beneficios para la sociedad y para las personas y para ayudarnos en la vida cotidiana, pues bienvenida, o sea, la inteligencia artificial, que no todo tiene por qué ser malo. A ver, esto me llama la atención poderosamente este titular porque dice peligro para los propietarios de la marca James Bond. Amazon contra las cuerdas.
Así
¿qué
es.
Está pasando con James
Así
Bond?
Así es. Pues yo no sé qué ha pasado este año.
Queda gloria verlo.
Pues algunos. A otros no. La marca James Bond ha sufrido una crisis durante los últimos 5 años.
No es culpa nuestra, ¿eh? No, le hemos dado la puntilla, pero...
Y casualmente, los titulares de los derechos parece ser que por algo que ha pasado últimamente, o sea, casualmente...
¿No será Yuyu tú?
No lo sabemos. Pero están arreglando las cosas. Ya contamos hace un par de semanas la crisis en la que estaba la marca James Bond. Porque James Bond, bueno, pues pertenecía a Albert Broccoli. Este hombre murió.
El nombre
la familia. Los Broccoli. Pues él, cuando murió, dejó el legado de la marca a sus hijos, que no son de la misma madre, a Bárbara Broccoli y a Michael Wilson. Y resulta que le vendieron los derechos de la saga 007 a Amazon Studios. Y todo esto lo estuvimos hablando, si os acordáis. Y el caso es que, por lo visto, Bárbara parece ser que es muy pejiguera, porque Bárbara controla mucho la calidad de la marca, ella ha contestado en múltiples ocasiones que James Bond nunca será una mujer, que difícilmente sea una persona de otra raza, por ejemplo. Y bueno, pues se piensa mucho a la hora de sacar al próximo actor, a los directores de las películas, por ejemplo, esta gente, o el padre, Albert Broccoli, rechazó a Spielberg para dirigir una de las películas de James Bond.
Anda,
porque dijo que no le veía futuro. ¿Sabes? Vaya, vaya. Sí, eso. Ellos lo pueden hacer y son así, ¿no? Ellos le compraron los derechos, Albert Broccoli, bueno, pues le compró los derechos de las novelas de James Bond. Y entonces, pues, ha controlado todo el material, ha controlado las películas. De hecho, creó un grupo empresarial, está Dangstar Production y E.ON, y son las que una lleva el control de todo el merchandising y otra marca lleva solo las películas, ¿no? Las subcontratas para las películas.
Bueno, ¿eh?
Pues la historia viene primero, y esto es de hace un par de semanas, en que hay un empresario austriaco que, basándose en la ley de marcas, y esto es alucinante, la normativa europea de marcas, que se reformó no hace mucho, en su artículo 19 dice que si una marca no se utiliza en un periodo continuo de 5 años, pues en una categoría que se haya registrado, pues puede ser revocada.
Ajá.
Y el empresario austriaco, este código, ha iniciado acciones legales porque dice que 007 no se está utilizando en todas las marcas que tiene registradas. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, sabemos que películas sí, novelas sí, porque se vuelven a editar, pero imaginaos, babuchas de, claro, James Bond, parece que no se han sacado.
O muñecos de James Bond.
Exacto, claro. O perfumes de James Bond no se han sacado en los últimos 5 años. Y este empresario austriaco, pues pertenece
a... ¿Lo ha reclamado?
Lo reclamo porque él pertenece al sector hotelero. Y él quiere que se le otorgue la marca, como esta gente no la han utilizado en 5 años, pues él quiere que la Unión Europea le dé la razón, y en Inglaterra igual, y que le deje utilizar la marca James Bond para viajes de ocio, viajes turísticos. Uh-huh. Entonces, curioso, es un tema súper interesante.
Pero a Yuyu le puede afectar eso.
Hombre, a él no, porque él es
no
una
lo hemos
parodia.
Reclamado, una parodia, no lo hemos
es una
reclamado.
Parodia. Os lo digo, bueno, hay casos similares, pero es muy curioso que justamente ha salido esta noticia de este empresario en las últimas semanas. Hay quien va al carnaval, ¿no? Que da gloria verlo como James Bond, pero justamente a final de la semana pasada se hizo noticia, uh-huh, que Amazon pues había pagado 1.000 millones más de lo que pagó en su momento, para que prácticamente Bárbara Broccoli le dejara de tocar las narices. Amazon se ha hecho con el control creativo de la saga James Bond. Uh-huh.
O sea, porque Amazon, a partir de ahora, ¿quién puede hacer las películas? Y
es quien decide, por ejemplo, ya puede decidir, que antes esto lo decidía Bárbara, ya Amazon, a partir del viernes pasado, es quien puede decidir quién va a ser el próximo James Bond. Anda. Por eso ya os digo que mucha casualidad, ¿no? Que haya sido
totalmente, además.
Es que, claro, cuando se remueve esto...
Claro.
De hecho, Jess Bezos ha preguntado en X a quién le gustaría la gente. Jess Bezos es el propietario de Amazon, ¿no? Y fijaos, ya el primero que ha dicho, ¿quién os gustaría que fuera el próximo James Bond?
Pues yo creo que está claro, ¿no? Yo creo que está claro, ¿no?
Pero la barriga la tiene que bajar, ¿eh? La barriga la tiene que bajar.
Por eso la inteligencia artificial obra milagro ya.
Bueno, puede haber un James Bond barrigón que va igual de eficaz, de inteligente.
No, es que aquí...
No sé yo si la mucha carrera.
La curiosidad... No, perdona. Ahora sí, porque la curiosidad de que lo tenga Amazon es que ten en cuenta que Amazon quiere hacer un poco lo que ha hecho Marvel, de sacar un montón de películas, un montón de series relacionadas. Entonces, Bárbara Broccoli solo dejaba sacar las películas de James Bond. Pero ahora, como Amazon es el titular de toda la franquicia, no solo de las marcas, sino que tiene el control creativo, puede sacar desde precuelas, secuelas, una serie sobre el que le plancha el smoking a James Bond, ¿sabes? Incluso ahora puede sacar un James Bond que sea más en tono de humor, porque tened en cuenta que nunca ha quedado claro que los distintos James Bond sean la misma persona o no. La saga ha dado a entender que se, la licencia se va renovando por distintos detalles en la en las películas, pero te den cuenta que la primera versión de Casino Royale fue una parodia.
Es verdad.
¿A que sí?
Sí, sí.
¿Tú la llegaste a ver?
No, pero sé que participaron mucha gente famosa. David Niven.
Exacto.
Woody Allen.
Woody Allen.
En fin, mucha gente. Úrsula Andress.
Exacto, exacto. Y era una parodia. Era una parodia.
Anda, mira.
Y se llevó mucho tiempo. Era, es que el que digo, el brócoli padre, vendía los derechos como le daba la gana. Y, por ejemplo, pues Casino Royale se lo vendió a una productora y por eso no pudieron hacer, digamos, la versión seria de Casino Royale hasta muchos años después que la compraron. Al igual que, por ejemplo, Spectra, en lo que son los malos de James Bond, no lo podían utilizar porque pertenecía también a una novela en donde se habían peleado por los derechos. El autor de las novelas de James Bond intentó hacer un guión de cine que al final no salió y él... Él reutilizó las ideas del guión de cine que había hecho con otros productores para hacer la novela Thunderbolt. Si os acordáis, que después cantaba en la película, cantaba Tom Jones, era el que cantaba, sí, ¿no? Sí, Thunderbolt. Sí.
Qué
curioso. Y espérate, los otros que tenían los co-creadores, ¿no?, de esas ideas, fue los que inventaron Spectra, ¿sabes? Al jefe de Spectra, denunciaron a Broccoli. Y consiguieron parte de los derechos. Entonces podían reutilizar esa novela. Y fue una de las películas apócrifas de James Bond, que nunca se ha mantenido en el canon oficial, pero que después compró Bárbara Broccoli y la tiene un poco guardada, que es la de Nunca digas nunca jamás.
¿Jamás?
¿Y sabéis por qué el nombre de esa película? Yuyu, ¿tú no lo sabes? ¿Por qué? Pues porque Sean Connery dijo que nunca jamás haría más películas de James Bond.
Sí, es verdad.
Y entonces lo contrataron y en esta, cuando lo hicieron, no estaban los brócolis lo compraron después. Y es en la película donde sale James Bond donde sale Sean Connery con peluquín, si os acordáis, que es bastante ridícula. Pero no se ve mucho. Y después está La Roca, que es otra película magnífica donde sale Sean Connery, que es como un final apócrifo de James Bond, porque el personaje que hace Sean Connery, si atáis los entendidos, hace muchas referencias, sí, un agente secreto que está encerrado en Alcatraz por cosas que no puede contar, ¿sabe qué más? Era, ¿te has dado cuenta?
Curioso, mira.
Entonces, hacen mención a muchas características del personaje sin nombrar al personaje porque no tiene la marca. Entonces, yo digo, es un mundo súper interesante. Con esto que os quiero decir, que la saga James Bond, por H o por B, va a cambiar.
Vete a saber por qué.
De hecho, es que la última película es de 2021.
De Daniel Craig.
¿No? De Daniel Craig. Entonces, pues, hay muchas papeletas. Quien ha salido, la pregunta de Jeff Bezos, pues ha sido Henry Cavill, quien la gente quiere como James Bond. Entonces, es posible que firme un contrato de varios años, y mientras yo digo, pues la serie de Q, la serie de Moneypenny.
A mí me gusta para James Bond Andy Brody, el que tiene la cara de
Manolete. Ay, no, a mí no me gusta
ese. Ese tiene la cara de Manolete para resolver
la nariz.
Adrien
la
Brody, tú de... ¿Pero qué hacemos con James Bond?
Con la nariz de James Bond, no tiene esa nariz.
Puede matar de un picotazo.
Licencia para matar de picotazo.
Tiene más sitio donde esconde cámara, los espías, la nariz, por ejemplo. Por dentro puede llevar ahí todo un dispositivo.
Bueno, el caso es, como decía, ¿no?, que también quiere utilizar la marca antes de que pase los 5 años, que será en 2026. Entonces, vamos a ver por dónde sale lo del empresario austriaco, y si pierde si pierde parte, ¿no?, de los derechos de la marca, y si vemos nuevo James Bond y nuevas historias.
Bueno, pues veremos a ver qué pasa, a ver si vemos de nuevo James Bond en la caleta con otra serie de...
Le va a tener que traer al brócoli que haga un paso contigo.
Hombre, tú ten cuidado, ¿eh?
James Bond, yo de Chano Bond. Qué maravilla. Mira esto, yo asomándome a la puerta, a la casa puerta, a ver si hay gente que suena esto.
Mira qué elegancia. Mira qué elegancia.
Bueno, pues don Jesús, gracias por esta sección, el tiquismiqui. Vámonos con el consultorio.
El consultorio del Yuyo.
Viajar en cualquier tipo de transporte público se ha convertido en toda una odisea, sobre todo cuando nuestros compañeros de viaje no se comportan de manera adecuada ni siguen las más mínimas normas de educación y respeto. Algunos por lo menos cuando van a hacer algo extraño que medio pueda molestar a los demás, pues por lo menos recurren al poderío económico. Y Charo nos da más detalles de esto.
Pues sí, te cuento, cuando viajamos en avión puede pasar de todo y seguro que aquí tenemos historias para todos los gustos. Prueba de ello ha sido la confesión que una joven azafata de una aerolínea privada ha confesado que un grupo de jeques árabes fletaron, atención, un vuelo de 312 plazas para llevar sus halcones dentro del avión. Dios. Cada uno en su asiento, ¿eh? Con su cinturoncito y
todo. Ordenaditos.
Los jeques son muy aficionados a la cetrería y claro, valoran tanto a sus halcones que ellos no contemplaron la posibilidad de llevarlo a un jaula en la bodega. No, no, no. Ellos a todo lujo, a todo trapo en los asientos, acompañados, eso sí, de sus propios.
Bueno, pues esta insólita petición de estos jeques árabes nos ha servido para la pregunta de hoy. ¿Qué es lo más raro que os habéis encontrado cuando habéis viajado en un avión, barco, autobús o tren, que nos ha dicho la gente?
Pues hay cosas gloriosas, ¿eh? Fede dice, el marido de mi tía, que venía a pasar unos días a Málaga desde Granada, se sacó un billete de autobús para su cabra. Sí, sí, sacó un billete de autobús para la cabra. No vea la que lió porque no le dejaron entrar en el autobús, claro. Más de 50 años hace de esto, Yuyu, contra que se quedó en Granada con la cabra. Seguimos, Gaelia dice, un vuelo Barcelona-Sevilla, sin un bebé que llore. Me pasó una vez increíble. Hoy los pobres bebés. Betis Canteminas, un grupo de ingleses sobrio, dice que vio de extraño en un avión. Sole Maqueda dice, así tipo bichos no, pero todavía se estarán riendo los que volaron con nosotros a Disneyland París, avión que salía a las 6 de la mañana, vamos, mi familia y mi cuñada con su hija, mi sobrina se marea en una bici, así que salgo por una bolsa para vomitar, avión adelante cuando llego, y sigue Sole Maqueda, espérate, vamos a seguir la historia, dice, con la bolsa se ha metido en el baño, a la media hora sale la niña y le pregunto cómo está, y me dice en medio del silencio, tita, he hecho una caca así muy grande, un mojón, dice, carcajada hasta de los pilotos, mi cuñada y yo muertas de vergüenza hasta que aterrizó el avión, claro, coincidía que están todos durmiendo, pues imagínate. Guillermo Gómez dice que yo lo más raro que he visto en un avión es a una señora que quiso viajar a Berlín con su serpiente en la cabina, una bicha bastante grande, alegando que era un animal de apoyo emocional. Spoiler, al final no voló en ese vuelo. Oye, una serpiente puede ser animal de apoyo emocional, JJ dice que yo he visto, dice que ha visto en un barco de turistas, un pequeño barco acercarse con dos personas para venderte mantas, toallas y demás. Agustina Díaz dice, bueno, en transporte no, pero en la calle dice que vieron a un grupo de indios con sus plumas, su taparrabo, y era Semana Santa por la calle Sacramento. Y otra vez vio salir de urgencias a un hombre con una gallina que la llevaba a urgencia. El guachi atendió, atención Chano, dice que a la suegra, su suegra Chano, ¡oh!, con varios posabastos en la joroba por todo el pasillo del avión, la arcayata azafata, pobrecita, ¿eh?
Arcayata azafata.
David dice que raro fue montarme al final porque no había plazas y marearme. La próxima vez voy de pie, pero delante. Ismael Pérez, a un grupo de chavales disfrazados de huevo frito en un trayecto en tren de Sevilla a Cádiz. Qué arte, buen rato. Eso sí, va a pasar en unos días, que toda la gente que se va a la noche del carnaval del sábado, eso ahí pueden ver de todo. Y Bartolomé Rebollo, en África es normal, jaja, en los autobuses he visto llevar cabras o gallinas, y ya ni te cuento en los coches, allí no hay DGT ni Guardia Civil que te multe, así que imaginaos. Y bueno, pues nada, esto es todo.
Bueno, pues muchísimas gracias a todos los que nos habéis mandado vuestros tweets en el día de hoy. Hoy me sabéis que los lunes despido yo musicalmente y siempre me gusta empezar la semana con caña, con...
¿Paso doble?
Con leña. No. Vuelvo a mis raíces rockeras. Sí, lo hacemos con esto. Denim and leather de Saxon, los sajones, ¿no? Denim es el vaquero, ¿no? Denim, sí. Vaquero y cuero sería esto, ¿no? Vaquero y cuero, denim and leather.
Hablando de los corsets.
No, pero buscar a Kim Kardashian está clavadita, vamos. Yuyu, y entre pasodobles, cuplés, popurrís, presentaciones, ¿te queda tiempo para el rock?
Ahora mismo poquito, pero estoy loco ya porque acabe el carnaval, la semana de carnaval, que la vamos a disfrutar por supuesto, pero ya para pues, yo ponerme con mis guitarritas y para...
Mis cositas,
que yo también tengo otras cositas aparte del carnaval.
No me diga.
A capata de paso ahora.
Vamos.
Oye, pues Yuyu, ya que tiene el traje, hombre blanco, desde no, pero un traje negro, tú dándole ahí al martillo, al llamador, no vea, vamos, llamador, no vea para arriba, venga, hombre, vámonos.
Por favor. El bozarrón que tú tienes, Yuyu, tú
dabas orden. Te pegaba de capataz. Sí,
lo que me faltaba a mí, ya decir la mariquilla, yo ahora que dejo el carnaval, meterme la Semana Santa. Si tú tienes, si tú tienes un cuarto en tu casa para acogerme, menos mal que a mí me va a dar por la Semana Santa, si no... ¿Qué te parece a ti esto, Charo? ¿Te gusta esta música?
Me encanta. ¿Sí? ¿Saxon de qué década es? ¿80 puede ser también?
Sí, son 80. Oh,
bueno,
sí,
me sonaba. Sí, sí, pero que está genial, que no es ese heavy. Porque en el rock está el heavy y el metal, ¿no?
Sí,
y
bueno, a mí no me gusta tanto el metal, más chillón, más...
Eso.
A mí me gusta más rock, un poco más, clásico, ¿no? Más rock
duro.
Bon
Jovi no te gusta, ¿no?
Bueno, no, es que no me guste, pero lo que pasa es que es verdad que cualquier canción continúa con el Living on a Prayer. Haremos un...
Se la habré nombrado.
Pero es verdad que tú hablas con los americanos y Bon Jovi es como el rockero de las personas mayores, ¿sabes? Esto lo digo de verdad, cada vez. Mira que a mí me gustaba de joven, pero es como un rock muy light, ¿sabes? Muy del Disney Channel, es así. Y es lo que dice Yuyu, que se parece muchísimo a las canciones, ¿eh? Para que no te las tengas que aprender.
Aquí en España, un rockero de los mayores, ¿quién sería? ¿Miguel Río?
Hombre, clásico, ¿no? Clásico.
Miguel Río es la excelencia, pero aquí hemos tenido...
Lo escuché en mi directo, bueno, lo vi en directo el año pasado y fue una gozada, pues. Y ¿cómo suenan en directo?
Hemos tenido grupos de música de rock, hemos tenido a Barón Rojo.
Fíjate.
Leño,
Obús,
Rosendo, que es una decisión de esta gente, pero bueno, maravilloso, ¿no? Lo tenemos en España, ha habido grupo de buen rock. Gracias a todos, gracias Charo Pérez, gracias David Hidalgo, gracias don Jesús Acevedo, Miguel Alba en la parte técnica. Volvemos mañana a partir de las 3 en el programa del Yuyu. Me quedo un ratito ahora en el café con Mariló Maldonado. Hasta mañana.